¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, nuestra escuela enoteísta. Hoy estamos a 6 de enero del 2025 y vamos a comenzar a comentar, a estudiar la epístola de Pablo más corta de todas las que escribió, pero muy importante y con una enseñanza espiritual tremenda. Y es la epístola de Pablo a Filemón. Es una epístola que solamente tiene un capítulo nada más, pero es muy, muy importante. Vamos a comenzar. La versión que voy a utilizar es, como siempre, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, la mejor traducción del Nuevo Testamento que existe, muy fácil de entender y muy fiel a los textos griegos. Os recomiendo a todos que os la descarguéis gratuitamente en formato de libro PDF desde mi sitio web. las21tesisdetito.com, el que la quiera adquirir en formato de libro de papel, pues que entre en mi sitio web y ahí encontrará el enlace que le llevará a la librería de Amazon, donde la podrá adquirir y se la llevarán, el libro lo llevarán a vuestra propia casa. Así que comenzamos. Capítulo 1, verso 1, y dice, Pablo, preso por causa de Jesús el Mesías. Una vez más, Pablo escribió esta carta a Filemón, estando Pablo preso. Fijaos cuántas veces Pablo estuvo en la cárcel. Estuvo encarcelado. Pues aquí igual. En la epístola que escribió a Tito, que ya la hemos estudiado, pues ahí no estaba en la cárcel. Cuando la escribió a Timoteo, las dos epístolas a Timoteo, Pablo sí que estaba prisionero, estaba en la cárcel. La que escribió a Timoteo, pues ya no estaba en la cárcel. Y aquí la que escribió a Filemón, una vez más estaba encarcelado. ¿Y encarcelado por qué? ¿Por hacer lo malo? ¿Era un ladrón? ¿Era un delincuente el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Aquí lo dice, preso por causa de Jesús el Mesías. Las veces que estuvo Pablo encarcelado fue por causa del Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, por dar testimonio de Jesucristo y también por ser testigo de Cristo, por las dos cosas. Ya sabéis, esto ya lo expliqué en la escuela, una cosa es dar testimonio de Jesucristo, es decir, hablar de Jesucristo, y otra cosa muy diferente es ser testigo de Cristo, el haber visto con tus propios ojos a Jesús resucitado, ¿de acuerdo? Son dos cosas muy diferentes. Muchos confunden ser testigo de Cristo con dar testimonio de Jesucristo. Hay muchos ignorantes, pero son dos cosas muy diferentes. Pablo era las dos cosas. Daba testimonio de Jesús, hablaba de Jesús, y además era testigo de Jesús, ya que él vio a Cristo resucitado. Varias veces se le apareció Jesús físicamente al apóstol Pablo. Y por esa razón, por causa de Jesús, estaba en la cárcel una vez más. Dice, y el hermano Timoteo, es decir, Pablo, cuando escribió esta epístola a Filemón, estaba encarcelado juntamente con el hermano Timoteo, al cual escribió dos epístolas que ya hemos estudiado. Eran estos dos hermanos los que estaban en la cárcel, tanto Pablo como Timoteo. Al amado Filemón. ¿Quién era Filemón? Pues lo dice aquí, era un colaborador nuestro. Filemón era un hermano en la fe que colaboraba con el apóstol Pablo y también con el hermano Timoteo. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en tu casa. Es decir, el hermano Filemón tenía una iglesia, y esa iglesia, como era al principio, en el siglo I, se reunían en las casas. Ahí en casa de Filemón, pues estaba otra hermana que se llamaba Apia, otro hermano que se llamaba Arquipo, que era compañero de milicia, dijo el apóstol Pablo, y a la iglesia, a la congregación que está en tu casa. Fijaos, las congregaciones en el siglo I se reunían en las casas. Evidentemente no tenían locales, no tenían edificios grandes ni catedrales, no existía nada de eso en esa época. Los hermanos se reunían en las casas, en este caso en la casa del hermano Filemón. Favor inmerecido, dice Pablo, favor inmerecido y paz, es decir, gracia y paz, a vosotros del poderoso nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Una vez más, fijaos en el saludo apostólico, Pablo no le dijo por ninguna parte, Dios te bendiga, Filemón. No, no existía tal cosa entre los verdaderos cristianos del siglo I. Jamás vais a encontrar en el Nuevo Testamento donde un hermano, un creyente, le dijera a otro hermano, mano, Dios te bendiga, ¿eh? Es un saludo absolutamente falso y antibíblico. Pues como sabéis, ya Dios, el Padre, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, como dijo Pablo. Ya hemos sido bendecidos, tiempo pasado. Por eso es que nunca decía Pablo, Dios te bendiga. Pues si hemos sido bendecidos por Dios en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones espirituales, es absolutamente diabólico y estúpido decir a alguien, a un hermano en la fe, Dios te bendiga. Es como decirle que Dios no le ha bendecido de ninguna manera. O sea, fijaos que esto es costumbre, pues ya sabéis, en todas las iglesias falsas, sectas falsas de la cristiandad satánica y apóstata, el decir constantemente, pues en millones de falsos cristianos, el famoso Dios te bendiga. Algo que no veréis jamás, jamás, jamás en el Nuevo Testamento. Ese tipo de saludo falso ni lo utilizaron los apóstoles ni ninguno de los primeros cristianos. ¿Y qué más enseña Pablo en este saludo? Pues gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Fijaos, no dijo de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto ya lo he dicho infinidad de veces, lo hemos visto, como el apóstol Pablo jamás fue un falso cristiano trinitario, jamás enseñó esa espantosa doctrina de demonios de que Dios es trino. Aquí dice Dios nuestro Padre, hablando del Dios supremo, que es el Padre celestial. Y luego menciona al Señor Jesús, el Mesías de Israel. Fijaos cómo menciona a los dos. Esto es un golpe mortal, ¿eh? Un golpe absolutamente destructivo contra las enseñanzas apóstatas y diabólicas del trinitarismo y del unicitarismo. Pablo era totalmente antitrinitario y antiunicitario. Era antiunicitario porque diferenciaba claramente a Dios nuestro Padre, lo diferenciaba del Señor Jesús, el Mesías. Son dos, ¿de acuerdo? Enseñar que Jesús es el Padre celestial, como sean estos pobres subnormales profundos y falsos cristianos, unicitarios, pues es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Aquí dijo bien claro Pablo que solamente al Padre le llama a Dios en el sentido de que Él es el Dios supremo. No estaba diciendo que solo exista un Dios, cuidado. La Biblia habla de muchos dioses en los cielos y en la tierra. Cuando dice aquí de Dios nuestro Padre es que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y Jesús es el Señor, el segundo Dios, el Mesías de Israel, él por supuesto que es un Dios grande, el Señor Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo Pablo a Tito, Tito 2:13, Jesús es un Dios grande, pero al mismo tiempo hay un Dios supremo que es el Dios de Cristo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí en el saludo apostólico de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. El Dios supremo es únicamente, solamente el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, y enseñado por millones de iglesias rameras y falsas que salieron de Roma, como son los protestantes, evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos, verso 4. Dice Pablo, doy gracias a mi poderoso, es decir, al Padre Celestial, es el poderoso supremo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, en memoria de Filemón. Porque oigo del amor y de la confianza que tienes hacia el Señor Jesús. Fijaos cómo Filemón tenía esa confianza, con el Señor Jesús. Confiaba en él, sabía que él es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Y el amor que tenía también Filemón, el amor, evidentemente, no solamente a Dios, a Cristo, sino al resto de hermanos en la verdadera doctrina, el amor fraternal. Ahí es lo que se refiere Pablo cuando habla del amor que tenía Filemón. Lo veis y dice, que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los apartados para el poderoso, es decir, para con todos los santos. El amor fraternal tremendo que tenía el hermano Filemón. Verso 6. Para que la unidad que tenemos en la verdadera doctrina, fijaos, había una unidad perfecta entre estos hermanos, el apóstol Pablo, Timoteo, Tito, Filemón, etcétera, etcétera, una unidad perfecta en esta verdadera doctrina. No existían diferencias doctrinales como existen hoy en día en la cristiandad apóstata. la unidad que tenemos en la verdadera doctrina llegue a un conocimiento preciso de todo el bien que hacéis vosotros por medio del Mesías Jesús. ¿Qué hacéis vosotros? Aquí cuando habla de vosotros se refiere no solamente al hermano Filemón, sino al resto de hermanos que se reunían con él en su casa, la congregación que estaba en su casa. Por eso que habla en plural. Que hacéis vosotros por medio del Mesías Jesús. Es decir, la carta en realidad no iba solamente dirigida a Filemón, sino al resto de hermanos que vivían en casa de este hermano pudiente, porque como veréis era un hermano pudiente, tenía esclavos, y vivían ahí en su casa y se reunían en su casa. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, le dice a Filemón, han sido confortados los corazones de los apartados para el poderoso, es decir, de los santos. Ya sabéis que santos significa apartados para Dios, para el poderoso, y también significa perfectos. Se puede traducir, tiene los dos significados, tanto perfecto como apartados para Dios. Verso 8 dice, por eso, aunque en el Mesías tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, Pablo, recordad que era apóstol de Cristo y él podía perfectamente dar órdenes a otros hermanos de lo que debían de hacer. Era testigo, fue testigo directo del Señor Jesús, vio a Cristo con sus ojos, el propio Cristo directamente le escogió como apóstol y por lo tanto Pablo, como era apóstol, uno de los 12 apóstoles, tenía suficiente autoridad para ordenar a otros hermanos lo que debían de hacer. Verso 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, fijaos, Pablo ya era anciano, ya yo creo que esta fue la última epístola que escribió el apóstol Pablo. Ya era un anciano, ya sabía que pronto iba a ser sacrificado, le iban a degollar, y efectivamente ocurrió durante el reinado del emperador romano Nerón, pues tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro murieron sacrificados ahí en Roma, en el circo romano. A Pablo le cortaron la cabeza, según cuenta la historia, y el apóstol Pedro murió clavado en un madero cabeza abajo. Pablo ya era anciano. Tendría más o menos, pues yo creo, mi edad, 60, 65 años, más o menos yo creo que la edad que tenía Pablo. Y ahora, además, prisionero por causa de Jesús el Mesías, recordad que estaba en la cárcel, era un prisionero por causa de predicar el Evangelio y de ser testigo también de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, fijaos, otro hermano más al cual Pablo llamó su hijo. Evidentemente no eran hijos biológicos, ni Timoteo, ni Tito, ni Onésimo, no eran biológicos de Pablo, no, era su hijo espiritual, uno de sus hijos espirituales, Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Pues esto lo vamos a ver ahora. Era un esclavo que trabajaba en casa del hermano Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré estando, dice aquí el apóstol Pablo, un momentito, a quien engendré estando yo preso. Onésimo era un esclavo, como vamos a ver ahora, que se escapó de casa de Filemón y lo conoció en la cárcel. El apóstol Pablo lo conoció en la cárcel, le predicó el Evangelio, dice, lo engendró, es decir, pues Dios utilizó a Pablo para engendrarlo espiritualmente, para hacerlo un hijo suyo. Pablo se consideraba un padre espiritual, no solamente para Timoteo, para Tito, sino que también para Onésimo. Pablo le predicó el Evangelio, el verdadero Evangelio ahí en prisión, y se convirtió al Señor. Y por lo tanto, Onésimo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Verso 11. El cual, hablando de Onésimo, el esclavo, en otro tiempo te fue un esclavo que no servía. En el pasado, este hermano llamado Onésimo era esclavo en casa de Filemón, pero no servía, no trabajaba. Aquí cuando Pablo dijo que no servía, Pues lo que significa es que sería un cacho vago, no trabajaba, no hacía lo que tenía que hacer, no servía al hermano Filemón, que era su amo. En ese tiempo, pues no le servía, era un esclavo que no servía para trabajar. Y dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, después de su conversión, siendo ya Onésimo cristiano verdadero, ya sí que servía al hermano Filemón y también le servía al apóstol Pablo. Le servía, era un buen hermano, un siervo que trabajaba tanto para Filemón como para el apóstol Pablo, era útil para los dos. Fijaos cómo cambió su forma de ser, su carácter, el carácter de Onésimo, de ser un esclavo que no servía para nada, que sería un cacho vago, pues ahora todo lo contrario. Servía tanto a Pablo como a Filemón. Verso 12. Por eso ahora te lo envío de vuelta. Ya con la transformación tremenda que tuvo Onésimo, lo que hizo Pablo, enviarle de vuelta a casa de su amo, que era Filemón. Esto ya lo he dicho muchas veces, Pablo no estaba, jamás estuvo en contra de la esclavitud, de la servidumbre. Nunca se opuso a la esclavitud. Estaba a favor de que hermanos tuvieran esclavos. Fijaos que Pablo no le dijo a Filemón, ahora le he ordenado a Onésimo que se rebele contra ti y ya no va a ser tu esclavo. No, todo lo contrario. Lo que hizo Pablo es enviarle de nuevo a casa de su amo. Un amo que evidentemente Filemón era hermano en la fe, era cristiano. Era muy buen hermano Filemón. Y por eso Pablo envió a Onésimo, se lo envía de nuevo a Filemón, a su casa. Y dice, y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Fijaos. Onésimo, con la transformación que había tenido, es como si representara al mismísimo apóstol Pablo. Y por eso le pide que lo reciba como si fuera el propio apóstol Pablo. Parecido a lo que dijo Jesús. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Les dieron de comer. Estas ovejas misericordiosas a los hermanos de Jesús, a los hermanos pequeños de Jesús, les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron las cárceles, etc. Y es como si lo hubieran hecho con el propio Jesús. Y por eso Jesús los va a recompensar a estas ovejas misericordiosas con la vida eterna en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Pues algo parecido ocurre aquí con Onésimo. Pablo se lo envía a Filemón y le pide que lo reciba como si fuera el mismísimo apóstol Pablo. Sí, que lo tratará bien como un hermano en la fe. Verso 13. Hubiera querido retenerlo a mi lado en este lugar, es decir, en la cárcel, que es donde estaba Pablo, en que estoy prisionero por predicar la buena noticia. El Pablo le quería retener al hermano Onésimo. Le quería retener a su lado porque le servía bien, era una gran ayuda, le ayudaba al apóstol Pablo en todo, ahí en prisión, en la cárcel. Recordad, estaban los dos en la cárcel, tanto Pablo como Onésimo. Y él le quería retener. Estaba a su lado siempre, Onésimo, por predicar el verdadero evangelio. Dice, pues así me habría ayudado en lugar tuyo. Tanto Filemón, este hermano, pues también le ayudaba al apóstol Pablo. Y tenía pues al hermano Onésimo, que es como si fuera el propio Filemón, también le ayudaba al apóstol Pablo. Verso 14, pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento, pues no me gustan los favores forzados. Es decir, Pablo prefirió enviar a Onésimo a Filemón, preferí no hacerlo sin tu consentimiento. Es decir, que Onésimo, perdón, Filemón dio el consentimiento, dio el visto bueno de que Pablo enviara a Onésimo a su casa para que le sirviera. Era bajo el consentimiento del hermano Filemón. Por eso dice, pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento. Pues no me gustan los favores forzados. Pero un favor, un favor que Pablo le hizo a Filemón, enviarle a este esclavo para que ya le sirviera bien. Verso 15. Tal vez Onésimo, es decir, el esclavo, tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre. Lo que hizo Onésimo es alejarse, se marchó de casa de Filemón. Onésimo fue encarcelado, ahí conoció al apóstol Pablo en la cárcel. Onésimo se alejó de Filemón por un tiempo y gracias al apóstol Pablo, pues se le envió a Onésimo, se lo envió a Filemón, para que ya lo tuviera para siempre en su casa. No solamente como esclavo, evidentemente, sino como hermano en la verdadera doctrina. O sea, no como nos pintan en muchas películas falsas, salidas del maldito y satánico Hollywood, donde maltrataban a los esclavos. Dicen, no. Era muy diferente a lo que cuentan las películas. Eran como un familiar más que servía en la casa del amo. Era un pariente más y los trataban muy bien. Y más siendo Filemón hermano en la fe. Cuanto más. Verso 16. No ya como simple esclavo, ¿lo veis? No ya como simple esclavo, sino como esclavo amado, como un hermano amado. Fijaos, lo bien que sería tratado el hermano Onésimo, lo bien que lo trataría Filemón en su casa cuando regresara a su casa, a la casa del amo, a la casa de Filemón. Lo iba a tratar como un hermano, no solamente como un esclavo amado, sino como un hermano en la verdadera doctrina. Yo me imagino a Filemón reuniéndose todos los días con el hermano Onésimo, con el esclavo, para estudiar juntos las epístolas de Pablo, por ejemplo. Fijaos, el amo con el esclavo, estudiando los dos las Sagradas Escrituras, especialmente las estas epístolas de Pablo. Porque ya circulaban en esa época, recordad, las cartas escritas por Pablo ya circulaban y se leían en las iglesias en el siglo I. Pues yo me imagino tanto al amo como al esclavo, los dos estudiando las epístolas de Pablo. Ahí en casa de Filemón. Dice Pablo, yo lo quiero mucho, refiriéndose a Onésimo, al esclavo. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más. Lógico. No solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. ¿Lo veis? Estas son las instrucciones que le dio Pablo al hermano Filemón. Tenía que acoger a Onésimo, amarlo, cuidarlo como ya un hermano en el Señor. Verso 17. Así que, si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Parecido a lo que dijo Jesús. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí mismo. 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Suponiendo que Onésimo, cuando trabajaba en casa de Filemón, antes de convertirse al Señor, si en algo le dañó a Filemón, le robó algo, pues Pablo dice, ponlo en mi cuenta. Fijaos como Pablo, pues pagaría lo que Onésimo lo hubiera robado a Filemón. Ponlo a mi cuenta. Pablo pagaría, igual que Jesús pagó por nosotros, nos compró con su sangre, con su propia vida, pues algo parecido ocurre aquí. Ponlo en mi cuenta. Pablo lo pagaría. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Lo vuelvo a repetir. Yo lo pagaré. Lo escribió con su propia mano. Recordad que Pablo, cuando escribía sus epístolas, generalmente tenía una amanuense. Pablo dictaba y el amanuense, el que estaba con él, lo iba escribiendo. En este caso, Pablo lo escribió con su propio puño, con su propia mano. Pablo escribió, yo lo pagaré. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Pablo le dijo a Filemón que él estaba en deuda con él. Filemón estaba en deuda con el apóstol Pablo, y claro, fue Pablo quien le llevó al Señor al conocimiento de la verdadera doctrina. Filemón mismo estaba en deuda con el apóstol Pablo. Verso 20. Sí, querido hermano, él le dice a Filemón, alégrame con este detalle de amor que te pido. ¿Qué detalle de amor? Pues este, el que recibiera en su casa al hermano Onésimo. Eso alegraría muchísimo al apóstol Pablo, con ese detalle de amor que le pidió que recibiera a Onésimo. Y así consolarás mi corazón como hermano en el Mesías. Verso 21. Te he escrito esta carta porque estoy convencido que harás lo que te pido y mucho más. Pablo estaba seguro que Filemón iba a recibir al hermano Onésimo, al esclavo. Estaba convencido de lo que Pablo le estaba pidiendo. Porque recordad, Filemón estaba en deuda con el apóstol Pablo. Ten alojamiento preparado para mí, pues espero que el poderoso contestará tus oraciones y permitirá que pronto vaya a verte. O sea, Pablo también sabía que una vez más iba a ser librado de la cárcel, iban a sacar de la cárcel, y le pide a Filemón que preparara una habitación, un alojamiento para él, para Pablo. Porque Filemón oraba a Dios y pedía que liberaran al apóstol Pablo de la cárcel. ¿Lo ves? Por eso dice Pablo, pues espero que el poderoso contestará tus oraciones. ¿Qué oraciones? Pues las oraciones que hacía Filemón para que Pablo quedara libre, le dejaran libre de la cárcel. Y permitirá que pronto vaya a verte. Y ya para terminar, lo que hace Pablo es una salutación final y una bendición final. Verso 23. Te saludan, le dice Pablo a Filemón, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por causa del Mesías Jesús. Fijaos cómo Pablo, cada vez que le encarcelaban, estaba en prisión, en el calabozo, ahí siempre predicaba el Evangelio y había presos que se convertían al Señor, gracias al apóstol Pablo. Y este Epafras también era un prisionero, estaba con Pablo ahí en la cárcel. Compañero en prisión por causa del Mesías Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ellos colaboraban. No dice que estos también estuvieran en la cárcel, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. No parece ser que estuvieran con él en la cárcel, pero colaboraban con el apóstol Pablo y le ayudaban. Y verso 25, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesús, el Mesías, está con vuestra energía, es decir, con vuestro espíritu. Aquí únicamente, como podéis ver, menciona a Jesús, una vez se menciona al Dios Padre, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero aquí solamente menciona al Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, está con vuestra energía, está con ellos, es decir, con el espíritu de ellos. Yo aquí lo he traducido con vuestra energía, porque eso es lo que es. Nuestro espíritu, el espíritu que tenemos, es nuestra energía, esa energía que Dios nos ha dado. Pues la gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, está con nuestra energía. Esa energía que tenemos, por Dios está con ella. Dios nos fortalece en nuestro interior. Y dice, con toda certeza así es, que ese es el verdadero significado de la palabra amén. Con toda seguridad, así es. Es mucho mejor traducción que traducirlo amén. Amén. Mucha gente no sabe lo que significa amén, pero ese es el verdadero significado. Con toda seguridad, así es. Con toda certeza. Pues hasta aquí el estudio de esta tremenda epístola de Pablo a San Filemón. Ya cuando queráis, un verso, un texto que os haya llamado la atención, que os haya gustado, pues los comentáis, comentáis los hermanos, y ya la próxima escuela, el próximo libro que estudiaremos, porque la epístola a los hebreos ya la estudiamos y la comentamos hace meses, Va a ser, pues os lo voy a decir ahora, la epístola de Santiago, creo, es la que vamos a estudiar el próximo día. Sí, la de Santiago, que no la hemos comentado. Entraremos a estudiar la epístola universal de Santiago, o Jacob. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con los hermanos en la verdadera doctrina. Así que enviad vuestros comentarios cuando podáis.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Filemón. Solo tiene un capítulo. Y dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y porque está edificándome mucho seguir el estudio bíblico que él hace con mi Biblia. Y es algo que pues me está encantando. Y darle las gracias de corazón. Los versículos que más me han gustado han sido varios. El primero de ellos es el versículo 2, que vemos que había una que la congregación se encontraba en la casa de Filemón. Y vemos aquí pues que las iglesias, las congregaciones se encontraban también en las casas. Por ejemplo, yo he estado en la casa del hermano Tito y ahí hemos estado congregados, hemos estado con la palabra de Dios. A veces ha estado también el hermano Manuel, o sea, hemos sido tres o más personas en la casa del hermano Tito. También he estado en el refugio Sion y hemos estado estudiando la palabra, entonces la Biblia, así que al final donde estén dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, Él está allí. Luego también tenemos la congregación, pues esta escuela, también tenemos la congregación de WhatsApp, que es la iglesia del Padre y del Hijo, así que no hace falta que sea un edificio registrado por los gobiernos con... para que se reúnan los hermanos, sino que también puede ser una casa o incluso pues esto, un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp. Así que pues ese versículo me gustó mucho, tiene mucha enseñanza. Luego el versículo 3, vemos otra vez de nuevo el saludo de bíblico y a los dos dioses, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Como dice el hermano Tito, nunca se dice que Dios te bendiga, nunca lo vais a oír, o sea, leer aquí en el Nuevo Testamento. Luego también me gustó muchísimo el versículo 4, hermanos, que dice que el apóstol Pablo siempre estaba dando mención en las oraciones de ese hermano, así que nosotros también tenemos que estar orando los unos por los otros continuamente. Y también, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 15, dice que lo reciba para siempre, que reciba a Filemón, a Onésimo, para siempre, porque Onésimo ya se había rendido al Señor Jesucristo, ya era un verdadero seguidor de Cristo, por lo tanto, ya tenía que volver a la casa de Filemón, pero iban a volver de otra manera, sino que aunque seguía trabajando para Filemón, eran hermanos en la fe. Y dice que lo recibas para siempre, es decir, nosotros, los verdaderos hermanos, nos tenemos que recibir unos a otros para siempre. Así que esa enseñanza es muy buena y no apartarnos los unos de los otros. Es decir, que nunca nos apartemos del hermano Tito, del hermano Dani, del hermano Henry, del hermano Marco. Hay más hermanos, pero son los que participan en esas escuelas, por lo tanto, son los que nombro y yo nunca me apartaré de ellos. Luego también, hermanos, me gustó mucho el versículo 19. Dice el apóstol Pablo que él pagará cualquier cosa que Onésimo le deba, pero diciéndole a Filemón que tú también, que también se debe al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, un maestro del verdadero evangelio, le llevó a Cristo y le enseñó. Por lo tanto, fijaos, hermanos, que nosotros, ¿quién nos ha enseñado el verdadero evangelio? Ha sido el hermano Tito. Entonces nosotros nos debemos a él. No debemos ser traidores ni desleales, sino debernos a él, porque nadie en la tierra nos ha enseñado como lo ha hecho el hermano Tito. Y no debemos seguir el ejemplo de todos los traidores y desleales que, habiendo conocido la verdadera doctrina, pues le han traicionado y le han abandonado. Pero nosotros no debemos ser así, sino que, siguiendo este versículo, como dice, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Así que nosotros nos debemos al Señor Jesucristo, a los apóstoles, por supuesto, y al hermano Tito por habernos enseñado tanto. Y luego, hermanos, me gustó, ya para terminar, el versículo 21, que dice: confío en que me obedecerás, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Por ejemplo, si el hermano Tito me pide algo doctrinal, que le haga una canción doctrinal, que le acompañe en estos estudios bíblicos, que estudiemos junto la Biblia, que le acompañe en una predicación, lo que él me pida doctrinalmente, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le obedeceré y le haré totalmente caso y le obedeceré. Entonces, debemos hacer eso. Si, por ejemplo, otro hermano en la fe me pide algo, en la medida de mis posibilidades, sabiendo cómo es la vida de cada uno, si puede, que le ayude a ese hermano, ¿no? Y si yo, por ejemplo, le pido al hermano Tito, pues que esté conmigo en algún vídeo, o que me ayude a hacer un guión para una película doctrinal y bíblica, pues en la medida de su posibilidad, seguramente, y él lo ha hecho, me obedece y me ayuda. Así que, hermanos, como resumen, oremos los unos por los otros, seamos leales los unos por los otros, nos recibamos siempre, nos obedezcamos siempre, nos amemos siempre, no seamos desleales, y estemos unidos en amor del Señor Jesucristo para con el Padre Celestial. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracia y paz, y nos vemos en el libro de Santiago.
Saludos, hermanos, de la Escuela Bíblica de Telegram. Gracias y paz. Hoy toca dar un comentario al estudio de la carta de Pablo a Filemón. Pensando que esta es la carta más corta que tenemos de la Biblia, y lo que podemos rescatar es el personaje de Onésimo y también de Filemón. ¿Qué tiene que ver con estos dos? Primero, Filemón era un colaborador. ¿En qué sentido? Filemón era una persona adinerada. ¿Por qué se sabe esto? Número uno, tenía una casa suficientemente amplia para albergar la congregación, para que haga las reuniones regularmente ahí. Y segundo, por el tema de Onésimo, ya se sabe que este mismo tenía esclavos o siervos, que le hacía el trabajo. Y el versículo más interesante es este de acá, creo que es el 8. No, perdón. Ese versículo 10, perdón. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré estando yo preso, el cual en otro tiempo te fue un esclavo que no servía o inútil, pero ahora a ti y a mí no sé útil. Onésimo era un esclavo o siervo de Filemón, le pertenecía a él. Con esto ya no da la idea de que Onésimo fugó, escapó o robó algo de Filemón. Es por eso que fue engendrado, nació de nuevo cuando estaba con Pablo en prisión, ya que, no sé si no me quiero equivocar, pero en Roma era ilegal que tú te escapes de tu amo. Si se entera o alguien te reporta, este es un esclavo de tal y se escapó, te agarran y te meten preso. Y luego te devuelven a tu amo. Me imagino que en esa instancia Pablo le predicó a Onésimo y Onésimo claramente se arrepintió. Es por eso que decía: el cual en otro tiempo te fue un esclavo que no servía, un esclavo inútil, un esclavo que era rebelde, que no quería. Pero ahora a ti y a mí no se surte. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Este versículo 11 nos hace recordar lo mismo que dijo a Pablo a Tito, que nosotros, o la congregación que estaba con Tito, en otro tiempo, en tiempo pasado, eran personas Peleonera despreciable, mentirosas. En otro tiempo. También se puede cumplir con este principio. En otro tiempo, Onésimo no servía. Era rebelde, ahora sí. Ahora, lo más importante es esto. Mira, escucha. Pablo admite que hubiere, él le gustaría tener a su lado porque era su hijo. Como un hijo, se arrepintió, creyó la verdad evangelio, la verdad noticia, la verdad doctrina. Pero luego dice el versículo 14, dice, pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento, pues no me gustan los favores forzados. Mira, con esto ya no dice que Pablo reconoce que Onésimo era de propiedad de Filemón. Muchos decían, no, Pablo era anticlavo, era esto. Pablo estaba reconociendo que era propiedad de Filemón. Y para Pablo, decía, por él, le gustaría que se quedara con Onésimo, pero él prefirió devolverlo. ¿Por qué? Porque era de él. Y el versículo 15 ya nos dice otra cosa muy importante. Dice, tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre. Quiere decir que Onésimo se escapó, fue rebelde. Y Pablo no niega el esclavismo, dice, ya no como simple esclavo, sino como esclavo amado. Mira, esclavo amado, como un hermano amado. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, Pablo, con el Evangelio, estaba enseñando con este ejemplo de siervo y de esclavo. El siervo estaba obligado a obedecer y dar lo mejor a su amo. Pero al mismo tiempo, el amo tenía que apreciar a su siervo, darle su cuidado, ser justo con él. Y con eso es una relación que Pablo buscaba. Eso lo vimos, si no me equivoco, en el estudio de Carta a Timoteo, que mencionaba los deberes, por ejemplo, de los maridos, del hijo a los padres, de los esclavos, parecido. Y encima, lo que más sigue es que Pablo estaba intercediendo por Onésimo. ¿Y por qué? Porque Onésimo se arrepintió. Volvió a nacer. ¿Qué nos dice esto? ¿Tenemos que interceder por cualquier persona? No. Creo que yo que hay que interceder principalmente a los hermanos arrepentidos. A los hermanos que quieren ser mejor persona. Los que han arrepentido de corazón. Y que practican la justicia sobre todo. Onésimo, quizás le hizo un daño, le robó, no sabemos. Fue rebelde, se escapó, por eso dice que es un esclavo que no sirve. Pero luego dice Pablo que lo engendró, le predicó, le enseñó la verdad doctrina, y luego la quiere devolver a Filemón. Es muy interesante, a pesar de lo corto, porque ahí nos demuestra que Pablo no trataba de romper el modelo, sino de reformarlo, a una relación más justa, basada en el amor y el aprecio. Y también de interceder, porque a lo mejor ese Onésimo de verdad se arrepintió de corazón, no hay dudas. Y bueno, lo último que decía es una curiosidad. 23. Te saludo, Epafras, mi compañero en la prisión por causa del Mesías Jesús. Epafras, te imagino que es otro hermano con Pablo, que estaba preso. Y mira quién más le saluda. Marcos, que hizo el Evangelio de Marcos, Aristo, demás, y Lucas. Lucas estaba con Pablo. Y Lucas era el autor del Evangelio de según Lucas, su propio nombre, y también de los Hechos de los Apóstoles. Ahora sí, eso sería todo. Gracias, Paz, y este es mi aporte.
Buen día, hermanos. Gracias, Paz. Envío mi aporte también a Filemón, capítulo 1. Y solamente quiero decir en relación sobre el tema del amor. Como bien dijo nuestro hermano Enrique, también quiero añadir un poco más en relación el amor hacia el enemigo. Fijémonos que aquí el apóstol Pablo no mencionó el amor hacia nuestros enemigos personales por ninguna parte. Recuerda que solamente se refiere, tal como dijo Jesús y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que se trata solamente de no vengarnos. Porque muchos dicen que hay que amar al enemigo, incluso llamar prójimo hasta los impíos. Pero resulta que el apóstol Pablo no mencionó por ninguna parte de amar a toda la humanidad del planeta Tierra. Esto demuestra de forma irrefutable una vez más, no solo una vez, sino una vez más, que aquí se refiere amor al prójimo solamente en los hermanos en la fe. Y esto se llama común unión. Es decir, que tenemos comunión unos con los otros, incluido con el Padre Celestial y el Señor Jesús, y no con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es la energía del Padre Celestial. Así se enseña en el verdadero Evangelio. Y es impresionante lo que dijo el apóstol Pablo hacia Filemón. Y bueno, este es mi pequeño aporte en relación a este gran capítulo. Gracias, Paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, para con vosotros y todos los verdaderos hermanos que están por ahí. No sabemos cuántos somos, pero aquí somos pocos, y bueno, ya sabemos el porqué. La calidad sobre cantidad. Siempre es calidad y no cantidad. Que esto quede claro, porque muchos se basan en cantidad y no en calidad. Esa es la realidad.
Saludos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de Filemón. Los textos que me llamaron la atención son el versículo 2 y el versículo 3, los cuales dicen así. Verso 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observe que el verso 2 no dice, y a la iglesia que es tu casa, sino que dice, y a la iglesia que está en tu casa. La versión Lenguaje Actual lo ha traducido diciendo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Los primeros cristianos se reunían en sus casas, los cuales eran locales cerrados, no confundirlos con los locales abiertos, los locales modernos que todos conocemos. Los primeros cristianos eran la iglesia del Padre y del Hijo. La iglesia no es un edificio religioso de cuatro paredes, como se enseña en la cristiandad apóstata. Esa es una doctrina antibíblica y anticristiana. Pues la palabra iglesia en griego es eclesia, que significa comunidad de miembros en la tierra o asamblea, refiriéndose a los creyentes. Los creyentes son la iglesia. Por lo tanto, las expresiones usadas en el sistema iglesiero apóstata, como vamos a la iglesia o te invito a mi iglesia, son absolutamente antibíblicas. Pues en la Biblia no hay ni un solo texto bíblico donde Jesús haya dicho a sus apóstoles, vamos a la iglesia o les invito a la iglesia. Esa frase tampoco la usaron los primeros cristianos, por la sencilla razón de que esos cristianos eran la iglesia. La iglesia no es un lugar, sino que son los hermanos y hermanas en la verdadera doctrina. Ellos son la iglesia. Una iglesia verdadera, la iglesia del Padre y del Hijo. La iglesia tampoco es una aplicación donde se reúnen los hermanos, como Telegram o WhatsApp. Esas aplicaciones son simplemente espacios cibernéticos en donde se reúne la iglesia o congregación, siendo los verdaderos hermanos y hermanas en la verdadera doctrina. Si la iglesia, refiriéndome a los verdaderos hermanos y no a un edificio religioso de cuatro paredes, se reúne en casa de algún hermano, eso no significa que la iglesia sea una casa, pues los hermanos no son una casa literal. Si la iglesia se reúne en un templo, tampoco significa que la iglesia sea un templo. Es decir, que los hermanos sean un templo literal. Obviamente, el cuerpo de los hermanos y hermanas representa un templo sagrado para el poderoso, pero no son un templo literal. Nuestro cuerpo es un templo en donde vive el espíritu de los dioses. En otras palabras, nuestro cuerpo representa un edificio sagrado para los poderosos. Esto que estoy diciendo ya lo explico detalladamente en el documento que escribí el año pasado y que lleva por título Toda la verdad sobre los significados de las palabras iglesia y templo, en su buen estudio, y recomiendo a todos que lo lean. Y por último, el verso 3. El verdadero saludo bíblico, que es gracia y paz. La gracia porque, por gracia, es decir, por la bondad inmerecida de Dios, por ese regalo de Dios, hemos sido salvados. No por obras, sino por la gracia de Dios. Y la paz porque el resultado de esa gracia es la paz que tenemos para con Dios mediante Jesucristo. Y seguidamente, el enoteísmo bíblico, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tan claro como el agua pura, que no me explico cómo tantos ignorantes y analfabetos bíblicos no entienden algo tan sencillo como es la existencia de dos dioses eternos, siendo el Padre Celestial y el Mesías Jesús. Y seguramente es porque están engañados con estas doctrinas satánicas como son el unicitarismo y el trinitarismo. Estas son mis aportaciones. Espero que sean de edificación y un saludo a todos.
Pues gracias, hermanos, por los comentarios que habéis enviado sobre la epístola de Pablo a Filemón. Muy buenos comentarios. Y recordad que es la epístola más corta que escribió el apóstol Pablo, una epístola que, como podéis ver, no es una epístola doctrinal, como si lo son, por ejemplo, la epístola a los romanos, a los gálatas, a los efesios, etc. Pero es una epístola preciosa, que tiene una enseñanza espiritual y de hermandad impresionante. ¿Qué hemos aprendido en esta epístola? Pues voy a hacer el resumen de este único capítulo que tiene esta epístola, que por desgracia es una epístola muy desconocida dentro de la cristiandad apóstata, Hay muchos las iglesias apóstatas que desprecian y apenas leen esta epístola de Pablo a Filemón, no la consideran importante, sin embargo, es una epístola preciosa y tiene una enseñanza espiritual impresionante. Pues lo primero que hemos aprendido en esta epístola de Pablo es que él, como muchas veces, estaba preso, estaba en la cárcel, preso por causa de Jesús el Mesías, no por, evidentemente, no por hacer el mal, no por ser un ladrón ni nada de eso, sino por causa de Jesús, por predicar el verdadero evangelio, por ser testigo de Jesucristo, ya que Pablo vio a Cristo resucitado, eso es lo que significa ser testigos de Cristo, haber visto con sus propios ojos a Jesús resucitado, y además por dar testimonio de Jesucristo, es decir, por hablar de Jesucristo. Esto ya lo expliqué en la escuela, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es dar testimonio del Señor Jesús y otra es ser testigo del Señor Jesús, es decir, haberle visto resucitado. Y fijaos también cómo estaba con Timoteo. Como podéis ver, porque Pablo lo dijo bien claro, y el hermano Timoteo. Es decir, que en esa cárcel estaban los dos prisioneros. Estaban los dos encarcelados, tanto Pablo como Timoteo. Estaban ahí los dos. Y se la virgen a Filemón. Al hermano Filemón, que era un colaborador del apóstol Pablo y de Timoteo. Era un hermano en la fe, Filemón, que era ayudante, colaboraba con Pablo y con Timoteo, evidentemente, en la predicación del Evangelio y la enseñanza de la verdadera doctrina. Fijaos bien que la epístola esta de Pablo a Filemón no solamente iba dirigida a Filemón, dice al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Podría ser, muy probable, seguramente que sí, que Apia era la esposa de Filemón. Porque es lógico, la dirige a Filemón y luego menciona a la hermana Apia, lo más probable es que fuera su esposa. Y también a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en su casa. Favor inmerecido y paz, dijo Pablo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Fijaos cómo menciona a los dioses, a los dos dioses, esto ya lo expliqué muy claramente. Pablo era absolutamente antitrinitario y antiunicitario porque dice de Dios nuestro Padre. No dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dijo de Dios que es Trino, sino que llama únicamente Dios al Padre porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona al Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Es decir, que esta epístola de Pablo, recordad, no iba dirigida solamente a Timoteo, sino a Apia, a Arquipo y a la iglesia, a la congregación que está en su casa, que se reunían en su casa. Esto ya lo explicamos, se reunían en casas, en este caso en la casa de Filemón, la iglesia, no había edificios religiosos ni catedrales en absoluto en esta época, los verdaderos cristianos se reunían en las casas. La iglesia se reunía en las casas. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo pues daba gracias a Dios por el amor, por la fe, la confianza que tenía el hermano Filemón. Él había escuchado de ese amor fraternal que tenía Filemón por los hermanos en la verdadera doctrina, los santos, los apartados para el poderoso. ¿Y para qué? Pues para que la unidad que tenían ellos en la verdadera doctrina llegara a un conocimiento preciso, exacto, de todo el bien que ellos hacían por medio del Mesías Jesús. Ahí lo tenemos, la verdadera doctrina que había conocido y que seguía perseverando en ella el hermano Filemón, no solamente Filemón, sino todos los hermanos que se reunían en su casa. Hemos aprendido también cómo le ruega el apóstol Pablo a Filemón, le ruega por un hijo, uno de los tantos hijos espirituales que tenía el apóstol Pablo. Y se llamaba Onísimo. Pablo lo dijo bien claro, que lo engendró estando Pablo encarcelado, estando preso. Filemón, pues también estaba preso, evidentemente, en esa cárcel. Pablo lo que hacía es predicar el Evangelio ahí cuando era encarcelado, y entonces, pues Onésimo escuchó este verdadero Evangelio, se arrepintió, creyó, y fue engendrado por el apóstol Pablo. Pablo se consideraba un padre espiritual, no solamente de Onésimo, sino de otros muchos, como eran Timoteo, Tito, y sin ninguna duda, pues muchos más. Y en el pasado, este hermano convertido en la cárcel, que era Onésimo, era un esclavo en la casa de Filemón. Y era un esclavo que no servía. ¿Por qué no servía? Pues porque probablemente pues no quería trabajar, era un cachovago, y no le servía al hermano Filemón. Sin embargo, pues ahora sí, había cambiado completamente el hermano Onésimo. Ahora sí, no solamente pues servía al apóstol Pablo, sino que volvería a servir al hermano Filemón. Ahora era muy útil, ahí en la cárcel le era muy útil el hermano Onésimo al apóstol Pablo. Le ayudaba mucho, y lo que hizo Pablo es enviar. Le envió a Onésimo, se lo envió de vuelta. Fijaos, Pablo no estaba, te lo he dicho muchas veces, Pablo estaba a favor de la esclavitud, de la servidumbre, o sea, él jamás se opuso a la esclavitud. Al contrario, lo que hizo el apóstol Pablo es enviarle de nuevo a Filemón para que lo recibiera en su casa, y además que lo recibiera como si se tratara del mismísimo apóstol Pablo. Filemón era un hermano en la fe, Onésimo era también un hermano en la fe. Y entonces le envía ahí a casa de Filemón. En esa época, nos han contado muchas mentiras por medio de las asquerosas películas de Hollywood, maldito Estados Unidos, ese país satánico, donde deforman la historia y nos hacen creer que los esclavos en esta época, en el siglo I, pues eran maltratados por los amos, y todo eso es mentira. O sea, aquí, en este caso, la epístola a Filemón está hablando de un hermano en la fe que tenía esclavos, que era Filemón, y uno de estos esclavos pues era Onésimo, y los dos eran hermanos en la verdadera doctrina y eran muy amados los esclavos en las casas. Sus amos cuidaban, daban de comer, les daban techo a los esclavos, ¿de acuerdo? No los trataban mal, ni los enviaban ahí como gladiadores al circo para que se mataran entre ellos, y gilipolleces de esas que salen solamente de la mentalidad corrupta y satánica que existe en Hollywood, donde hacen millones de basuras, de películas basura, para engañar al mundo entero. El apóstol Pablo en realidad lo que quería era retener al hermano Onésimo a su lado, por donde estaba ahí donde estaba en la cárcel, prisionero, y lo quería retener a este hermano Onésimo. Estaban encarcelados, Pablo estaba encarcelado por predicar esta buena noticia. Le había ayudado Onésimo, le había ayudado muchísimo al apóstol Pablo ahí en la cárcel, en lugar del hermano Filemón, porque era Onésimo el que estaba en la cárcel, y le había ayudado muchísimo. Era un colaborador del apóstol Pablo, este hermano Onésimo. Antes de convertirse al Señor, el hermano Onésimo, pues lo que hizo es alejarse, se marchó de casa de su amo, es decir, de casa de Filemón por un tiempo, y fue a parar a la cárcel. Y gracias a eso, pues conoció el verdadero evangelio gracias a la predicación del apóstol Pablo. Y entonces lo envía de nuevo, lo envía a su amo, lo envía a Filemón para que lo tuviera para siempre, pero no ya como un simple esclavo, dijo el apóstol Pablo, sino además como un hermano en la fe, un hermano amado, un esclavo amado, como un hermano amado, dijo el apóstol Pablo. Pues esto ya lo expliqué, o sea, yo lo más seguro es que se reunieran tanto el hermano Filemón como Onésimo, el amo y el esclavo, sin ninguna duda se reunían ahí en casa de Filemón para estudiar, para leer las epístolas del apóstol Pablo. Para alabar al Señor, para aprender la verdadera doctrina. ¿Qué estampa, qué imagen más bella, más impresionante, entre el amo y el esclavo, los dos como hermanos en la fe, reuniéndose para estudiar las Sagradas Escrituras y para ser edificados ahí en la congregación de su casa, ser edificados en la verdadera doctrina, tanto el amo, repito, como el esclavo. Hemos visto también, como dijo el apóstol Pablo, que le amaba mucho, le quería mucho al hermano Onésimo, y entonces le dice a Filemón que debía quererlo todavía más. Entonces, fijaos, pues el amor que tenían tanto Pablo como Filemón a este hermano en la fe, a este siervo, que era Onésimo. Y no solamente humanamente, sino también como hermano en el Señor, como hermano en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y Pablo dijo que le dice a Filemón que si le tenía por compañero, pues le tenía que recibir a Onésimo como si fuera el mismísimo apóstol Pablo. Esto ya lo vimos en la escuela, esto encaja perfectamente con la enseñanza de Jesús, todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hagamos por un verdadero hermano en la fe, todo el bien que lo hagamos a este hermano en la fe, es como si se lo hiciéramos al Señor mismo. Pues aquí Pablo igual, dice que le tenía que tratar muy bien a este esclavo, a Onésimo, como si fuera el mismísimo apóstol Pablo, armonizando perfectamente con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, cuando habla de estas ovejas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos, tuvieron misericordia con ellos, les dieron de comer, les dieron de beber, los visitaron en las cárceles, y Jesús en el día del juicio les dirá, pues todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Y esas personas misericordiosas, como premio, como recompensa, Jesús les va a otorgar la vida eterna en el reino de Dios. Hemos visto también como el apóstol Pablo le dijo a Filemón que si en algo pues Onésimo dañó a su amo, a Filemón, pues que lo pusiera en su cuenta, que Pablo lo pagaría el daño que en el pasado, pues antes de ser hermano, antes de ser creyente, evidentemente, el daño que Onésimo le hubiera hecho a Filemón. Pablo lo pagaría. Igual que Jesús pagó por nosotros con su vida, con su sangre, pagó por nosotros para limpiarnos de nuestras deudas, de nuestros pecados. Pues igual, algo parecido hizo el apóstol Pablo. Decirle a Filemón que si el daño que le hubiera hecho Onésimo, el propio Pablo lo pagaría. Y además lo escribió con su propia mano. Yo lo pagaré, dijo Pablo. Y el mismo Filemón estaba en deuda con el apóstol Pablo. Lo dijo bien claro, él estaba en deuda con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le llevó al conocimiento de la verdadera doctrina, al conocimiento de la salvación que es por medio de Cristo Jesús, como apóstol que era Pablo, y por lo tanto Filemón estaba en deuda con el apóstol Pablo. Hemos visto también como el apóstol Pablo pues sabía que iba a salir de prisión, que iba a salir de la cárcel, y le pide al hermano Filemón que le tenga preparado una habitación, un alojamiento para cuando él fuera allí, a casa de Filemón. El hermano Filemón oraba a Dios, evidentemente, porque Pablo fuera sacado de la cárcel. Y Pablo sabía perfectamente que Dios el Padre iba a contestar esas oraciones y que iba a salir de la cárcel y entonces visitaría al hermano Filemón y evidentemente también al hermano Onésimo que estaba ahí viviendo en casa de Filemón como siervo, como esclavo. Y ya para terminar, pues vimos lo que vemos es una salutación y una bendición final del apóstol Pablo. Pablo le dijo a Filemón que le saludaba a Epafras, que era compañero en la prisión por causa del Mesías Jesús, es decir, que había otros hermanos, pues que estaban con él en la cárcel, como era este hermano, Epafras, y luego menciona a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis colaboradores. No dice que estos cuatro estuvieran también encarcelados ahí con Pablo, eso lo menciona como prisionero a Epáfras, pero el resto, pues lógicamente, no estaban con Pablo en la cárcel, estaban en libertad. Eran colaboradores del apóstol Pablo. Pablo nunca prácticamente estaba solo, o sea, siempre tenía colaboradores, hermanos que colaboraban con él en muchas cosas y en la predicación del Evangelio también. Y menciona a estos cuatro: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hay un pasaje también en una de las epístolas de Pablo donde menciona a Demas, a este Demas. No sé si será el mismo Demas, probablemente sí, le dijo Pablo, y Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas, por lo visto, se apartó de Pablo y se convirtió en un apóstata de la fe. Repito, no sé si será el mismo, porque puede ser otra persona que también se llamaba Demas, pero probablemente era el mismo. Fijaos, de todos estos que menciono aquí, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, al menos Marcos, Aristarco y Lucas, pues no se apartaron, no apostataron de la fe. Pero aquí menciona este Demas que abandonó, pues dijo Pablo que le abandonó, le dejó solo amando este mundo. Es decir, se convirtió en un apóstata de la fe. Esto es una enseñanza tremenda porque esto... lo mismo puede ocurrir con nosotros, personas que creemos que son hermanos en la fe, que colaboran con nosotros y luego se apartan, se convierten en auténticos apóstatas de la fe, como ya hemos conocido a bastantes que se han apartado de la verdadera doctrina, se alejaron de nosotros y se fueron a creer doctrinas de demonios amando este mundo. O sea, si le ocurrió al apóstol Pablo con este llamado Demas, pues imaginaos a nosotros que somos mucho menos importantes que el apóstol Pablo. Y ya termina esta hermosísima epístola, pues mencionando la gracia del Señor Jesús el Mesías, que estaba con ellos, estaba con la energía de ellos, con toda seguridad, con vuestro espíritu, es decir, con la energía de ellos. Eso es el espíritu, se refiere a la energía, esa fuerza que Dios puso en nosotros. Pues la gracia, esta misericordia de Dios, este favor inmerecido también del Señor Jesucristo, siempre, siempre estará con nosotros. Evidentemente, mientras perseveremos hasta el fin en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Si no hacemos lo que hizo, por ejemplo, Demas, de abandonar al apóstol Pablo e irse al mundo, amando el mundo, pues si nosotros no hacemos eso que hizo Demas y perseveramos en esta verdadera doctrina hasta el final, alcanzaremos la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Pues hasta aquí el resumen de la epístola de Pablo a Filemón. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, fijaos, de Dios nuestro Padre, si Pablo hubiera sido trinitario, como hoy en día lo son millones de falsos pastores, evangelocos, católicos, etcétera, pues Pablo hubiera dicho la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan hoy en día millones de falsos cristianos trinitarios. Pero no, Pablo no dijo que Dios fuera trino, Pablo jamás enseñó que hay un Dios y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. De Dios nuestro Padre, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona al Señor Jesucristo, indicando así que también Pablo era absolutamente antiunicitario. Él jamás enseñó esa doctrina espantosa de demonios enseñada por millones de subnormales profundos, que son los falsos cristianos unicitarios, de enseñar que el Dios Padre es el mismísimo Señor Jesucristo. No, él diferenció claramente al Dios Padre, que es el Dios Supremo, lo diferenció del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David, a través evidentemente de su padre humano José. Recordad que Jesús tenía dos padres, su padre celestial, el Dios supremo, y su padre humano, que era José, tal como enseña repetidamente muchas veces el Nuevo Testamento, donde a Jesús se le llama el hijo de José y a José se le llama el padre de Jesús, algo que ha sido completamente rechazado por millones de falsos cristianos a lo largo de la historia y que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que José no era el padre humano de Jesús y que Jesús no era el hijo biológico de José. Esa mentira del diablo la enseñan hoy en día millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, cuando resulta que el Evangelio enseña absolutamente todo lo contrario. Jesús es el hijo de José, el hijo biológico de José, y por eso califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del linaje del rey David, el descendiente del rey David a través de su padre humano José, porque él tenía dos padres, repito. Jesús tenía el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, el Dios de Cristo, y su padre humano, que era José. Esta es la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Creer que el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. En este conocimiento, en esta enseñanza de Jesús, tenemos la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero. No dijo que te conozcan a ti, a mí, al Espíritu Santo, como el único Dios verdadero. ¿Eso lo dijo Jesús? Jamás. Él dijo bien claro, lo podéis leer en Juan 17, verso 3, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios más grande de todo el universo, el Dios supremo, el Padre Celestial, y el segundo conocimiento es creer que Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel, el enviado. Jesucristo, que significa Jesús es el Mesías. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este verdadero conocimiento. El Padre como el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y Jesús es el enviado de este Dios supremo, de este único Dios verdadero. Y además es el verdadero Mesías, Mesías de Israel. Teniendo este conocimiento, adquiriremos la vida eterna y no el falso evangelio, que hoy en día predicado por millones de falsos cristianos evangelocos, de decir que el evangelio consiste en aceptar a Jesús como tu salvador y ya eres salvo. Ese es uno de los peores y más satánicos falsos evangelios que se puedan enseñar y que ha engañado completamente a millones de falsos cristianos, especialmente los mal llamados evangélicos, los evangelocos, con ese falso y repugnante falso evangelio del acepta a Jesús y ya eres salvo. No os dejéis jamás engañar por ese falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no se quieran arrepentir. Lo que lleva a la vida eterna, a la salvación, es tener ese conocimiento que dijo Jesús bien claro en Juan 17:3. El Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y Jesús como el segundo Dios, el Señor, el enviado del Padre Celestial, el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, tal como dijo Jesús y tal como encontramos en todo el Nuevo Testamento. Pues hasta la próxima escuela, hermano, que va a ser, vamos a comenzar a estudiar la tremenda epístola de Santiago, que por cierto, el propio Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, la llamaba una epístola de paja, es decir, decía que no servía para nada, que muchos la desprecian, la epístola de Santiago, y es una tremenda epístola con una enseñanza doctrinal impresionante y muy edificante, como vamos a ver en la próxima escuela.